Hermanos, muy buenas tardes. Dios me los guarda a cada uno de ustedes. Le agradezco a mi Padre Celestial que me brinde esta oportunidad para poder predicarles la palabra de Dios. La primera vez que estuve aquí con ustedes, vine con una campaña con el hermano Darwin. Y les confieso de que honestamente nunca pensé que fuera a regresar, nunca pensé que fuera a regresar a predicar. Pero agradezco la invitación que ustedes me han hecho para poder estar aquí con ustedes y hablar más de la palabra de Dios. Brevemente quisiera nomás, algunos de ustedes me han preguntado sobre la emisora de unasolafe.org. Y de lo que consiste es más bien de programación en vivo con repeticiones entre semana y durante el mes. Así es que esas lecciones están disponibles a ciertas horas. Y si en alguna ocasión tiene alguna pregunta, alguna duda, búsquenme y les doy mi correo electrónico para estar en contacto con ustedes. Así es que cualquier cosa, ahí estamos. Total de que el tema que se me asignó aquí en este hermoso día que el Señor nos ha brindado tiene que ver con la sabiduría de lo alto, que viene de Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante hasta el versículo 18. Y nos vamos a ir un poco despacio porque no quiero adelantarme, irme demasiado rápido. Quiero que se entiendan las cosas que se van a hablar aquí en este día para que la iglesia del Señor sea sumamente edificada. Santiago capítulo 13, voy a leer los versículos y luego continuamos adelante. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gracias a Dios que tenemos esta epístola, porque vemos aquí, a continuación de lo que es el tema y lo que es este capítulo 3, que habla de los maestros. Y aquí es donde sigue el patrón bíblico, lo que es la secuencia de este versículo, cuando dice: ¿quién es sabio? Que está hablando del hombre. Y entendido, en otras palabras, ¿quién tiene conocimiento, verdad? Y dice: entre vosotros, con punto de interrogación. Y luego lo dice: pues muestra la conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Así es que interroga: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Obviamente aquí vemos que la palabra de Dios está hablando de los maestros. Está hablando de aquellos que entienden la palabra de Dios. Y el maestro es el que tiene o debería de tener la capacidad de poder instruir a otros. Ahora, un maestro no se hace, no se forma de noche a la mañana. Es un proceso, es un crecimiento. Y existe cierta madurez, tanto como psicológica, tanto como física. Pero aquí vemos de que tiene que haber una madurez espiritual para poder instruir a otros. Y luego aquí dice el escritor inspirado, dice que muestre, este instructor, que lo muestre por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Así es que hay algo que tiene y que viene con ser instructor de la palabra de Dios. Hay un ejemplo, hay que ser ejemplar, o un ejemplo que debe de llevar el instructor para poder agradar a Dios y poder ser un ejemplo para la iglesia. Así es que pregunto, ¿no? Y el reto es aquí que si somos verdaderamente sabios, y quiero que ustedes que están aquí en este día piensen en lo siguiente: ¿cómo deberíamos de conducirnos día tras día en nuestra vida cotidiana? Si somos maestros o nomás tan siquiera cristianos, y llegamos aquí cada domingo y cada miércoles y entre semana, ¿cuál debe de ser nuestra conducta públicamente? Piense usted en eso. Porque más bien la pregunta que hacemos aquí, vemos que nuestra conducta, en la forma que nos comportamos, debe de demostrar nuestra sabiduría, ¿sí o no? ¿No es así? Que si vamos a hablar de las cosas de Dios, vamos a reflexionar lo que dice la palabra. Si ustedes estaban atentos a lo que estaba hablando el hermano Bob Turner, es como que tenemos que vernos en el espejo, ¿no? Para ver si somos, como dice también el hermano Danny Petrillo de Bear Valley, para ver si somos la verdadera cosa o la cosa verdadera. Porque no podemos vivir de una forma que está opuesta a la palabra de Dios. Así es que mediten ustedes en eso, piénsenlo. Y algo que quisiera que ustedes pudieran considerar, y pregunto, ¿no? ¿Podemos conocer la palabra de principio a fin? Pero ¿qué diremos de nuestra conducta respecto a la palabra de Dios? Y la cosa es, hermanos, o la vivimos o no la vivimos. Es una de dos. Es muy sencilla la cosa. Porque si decimos que somos cristianos, hay muy buenos principios que podemos encontrar aquí en la Biblia en la forma que debemos de conducirnos. Otra cosa que quisiera ustedes que meditan y consideren en forma de pregunta, ¿pudiéramos conocer poca Biblia, pero si somos de buena conducta, qué diremos de esto? Entonces vemos que debe haber un balance, ¿no? Que si decimos que somos cristianos, debemos estar en armonía con el prójimo, o nuestra conducta debe de reflexionar en la forma que decimos que somos cristianos. Entonces vemos aquí en la Biblia lo que nos dice aquí el escritor inspirado, especialmente si vemos el versículo que está antes del versículo 13, porque recuerden que empezamos con el versículo 13, que dice muy claramente, ¿no? Si hablad, ¿qué dice ahí? Así hacer. O sea que si lo hablamos, tenemos que hacerlo. Si la Biblia dice que tenemos que vivir una buena vida, y es lo que estamos predicando y haciendo y enseñando, dice la Biblia, también es lo que tenemos que hacer. Porque dice más adelante en el versículo 12, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Así es que hay que vivir lo que decimos, vivir lo que entendemos, vivir lo que dicen las Sagradas Escrituras. Tenemos que amar al hermano, y en este caso lo que estamos viendo aquí, y no tomar su condición, ¿no? Su situación, de tomar en cuenta su situación en la que vive. Y como dice más que nada en el capítulo 1, versículo 8, de no ser de doble ánimo. No hay que ser de doble ánimo, sino siendo lo que Dios quiere que el hombre sea, un hombre recto, justo, ¿no? Dice el capítulo 1, versículo 8 de Santiago, ¿no? Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, cuando un cristiano sale del mundo, es el momento para llegar al cristianismo y tener una estabilidad, tener esa reconciliación que tenemos por medio de Cristo. Y algunas características que tenemos aquí en cuanto a lo que es un hombre sabio, escuchen bien, un hombre sabio con mansedumbre, vemos de que por medio de la palabra es lo que recibimos, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar a vuestras almas. Ustedes, hermanos, y posiblemente amigos que nos escucha aquí en este día, cuando vemos este versículo, ¿qué piensa usted de esto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Lo vivimos o no lo vivimos? Y repito, que cuando uno llega al cristianismo, tiene que desechar las cosas malas. Yo sé que una vez por semana, ustedes, me imagino que a lo mejor por alguna época o durante la semana, echan la basura para afuera. Pero en la vida cristiana tenemos que desechar las cosas malas, las cosas que nos perjudican, para seguir el camino de Dios. Ahora, más que nada, cuando hablamos de maestros que dan la, enseñan la Biblia y instruyen la Biblia, creo yo que son los que más deberían de echar para afuera las cosas que pueden interferir con una vida cristiana. Y las cosas son muchas. Nomás para darles una idea, hoy día y noche tenemos la influencia del internet, ¿sí o no? O lo que es el periodismo. Y había una época donde uno no tenía que preocuparse tanto por las cosas que se publican, pero hermanos, hoy es una cosa espantosa, que el instante que uno abre una página, aunque sea de una impresa, sale algo que no debería de salir. Y esas imágenes empiezan a cautivizar nuestras mentes si no tenemos cuidado. Y por eso tenemos que tener cuidado a dónde vamos oprimiendo esas cosas que vamos viendo por el internet. O no importa si vamos bajando aquí la calle, a lo mejor existe algo que encontramos que no debería estar ahí en primer lugar. Pero creo que ustedes se dan la buena idea de eso. Pero ya que si hemos llegado al momento que llegamos a ser maestros de la palabra de Dios, tenemos que ser aquellos que somos de la misma mente. Fíjense lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 25. En la clase de mente que debemos de hacer como maestros, y especialmente aquí lo que dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 25, dice, sino amable para con todos. O sea que eso indica que el cristiano, su conducta debe de ser una forma amable. ¿Y a qué se debe eso de lo que es la amabilidad? Bueno, muy sencillamente que vamos a hacer, tomar consideración de los demás. Vamos a pensar de los demás. Vamos a darle lugar a los demás cuando sea el momento oportuno. Y ustedes bien saben que nuestros hechos, nuestras costumbres, nuestra ética, la gente se está fijando en eso día y noche, ¿sí o no? Todos los días. Y fíjense que más con los maestros, más con los predicadores, por lo que he escuchado, ¿no? Lo primero que he visto y lo que me han dicho y lo que he escuchado de otros, pues no que eres tú predicador de la iglesia de Cristo. Pues sí. Así es que hay una expectativa bíblica que el Señor le pone al cristianismo, a los cristianos, a los predicadores, a los diáconos, a los ancianos, porque debemos de ser gente digna, gente amable. Y luego dice, apto para enseñar, sufrido, corregido tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Si pudiera encontrar una forma fácil de decir eso, el Señor, en pocas palabras, no quiere gente ruda. ¿Se entiende lo que es eso? No quiere a gente agresiva. No quiere a gente de mal vocabulario, como decimos en México, gente que dice pura majadería. ¿Se entiende la palabra? Ok. Entonces, quiere gente que sea tratable. Pero sin embargo, si se quiere dar una idea de lo que es una excelente representación de lo que es la mansedumbre, que vamos a ser manso en cómo hacemos las cosas, vean lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Y aquí hay varios ejemplos. Si en alguna ocasión hay alguna duda y no sabemos cómo deberemos de comportarnos los unos con los otros, o con el prójimo, con el vecino, la prima, la tía, y no importa que no sean cristianos, fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, y a lo mejor hasta tienen ustedes memorizado este versículo, pero no hay problema con eso. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos y amigos, ¿cómo pudiéramos fallarle al Señor si precisamente practicamos estas cosas? ¿Cómo le podemos fallar? Si practicamos diario en nuestras vidas cotidianas lo que dice aquí la palabra de Dios. Así es que nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras, es nuestro mejor guía para saber cómo agradar a Dios y cómo conducirnos. Ahora, el problema que tenemos, y aquí va la primera pedrada, así es que listos, escuchen bien. ¿Verdad que para un latino es difícil que se quede callado? ¿Sí o no? Es difícil, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que practicar el... Y se están riendo ustedes, ¿verdad? Por eso tenemos que practicar el dominio propio para controlar lo que hacemos y lo que decimos con la boca, ¿sí o no? Si vamos a hablar, mejor hay que bendecir. Y si no tenemos nada bueno que decir, hermanos, mejor no digan nada. Hay que ser mejor de pocas palabras. Pero vemos aquí que primeramente la solución sería de guardar silencio a veces, porque sabemos que el silencio mata. Tantas veces he tenido la experiencia que dicen cosas personas o hermanos que mejor ya no digo nada, ya para que no me van a tachar de que los ofendí o ser de pocas palabras. Piensa lo que dice en el Antiguo Testamento en Eclesiastés capítulo 5 versículo 2, y es un excelente divino consejo de la palabra. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No sería mejor no decir nada, hermanos. Mejor es pensar las cosas antes de abrir la cosa. Y es una excelente forma de consejo de la palabra de Dios, de poder ser instruido de esta forma. Y luego fíjense también lo que dice el Antiguo Testamento en Proverbios capítulo 15 versículo 1, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera o la palabra hiriente hace subir el furor. ¿Se fijan? Que si contestamos de una forma que hace la persona que se enoje, no va a ser bueno. Va a ser posiblemente algo muy desagradable. Y si pudiera darle una solución a estas cosas, les sugiero que tomen el tiempo de leer lo que dice Salmo 1. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Pero más bien más adelante dice: más meditar en su palabra día y noche. Dice que la mente para combatir estas cosas tiene que estar centrada y enfocada en la palabra de Dios. Si ¿Sí se explica lo que estamos haciendo aquí, hermanos? ¿Se entiende lo que dice la palabra? Porque quiero que, mire, vengo desde muy lejos y es muy importante de que se comunique bien lo que estamos tratando de cumplir aquí. Así es que hay tres características que nos pueden perjudicar la fe. Y hay muchas otras más. Pero dice en Santiago, el versículo 14 del dicho capítulo 3, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Así es que primeramente hay lo que se le llama celos. Y en cuanto a lo que es la palabra de Dios, hay dos tipos de celos. Hay un celo que es bueno. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 2 dice: pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre el de los Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, fíjense aquí, ha estimulado a la mayoría. Así es que hay un celo bueno, pero también, y escuchen bien, hay un celo malo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 3, que dice: porque aún sois carnales, Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y dice, no sois carnales y andéis como los hombres. Y es que de lo que escribe aquí Santiago no es nada nuevo bajo el sol. Y fíjense bien, si la iglesia del primer siglo experienció estas cosas, ¿cómo no nosotros vamos a experienciar algunas de esas cosas también? O cosas que tenemos que combatir. La segunda característica que puede perjudicar la fe, de acuerdo a lo que dice aquí en Santiago, versículo 14, es donde dice que habla de lo malo. Perdón, los amargos. Y aquí la palabra amargos, en el griego, es la palabra picros, y es la clase de amargura. Es un dolor literal del alma, de corazón, con celos, con malas intenciones. Y posiblemente en algunas ocasiones ustedes hicieron algún coraje, se entiende la palabra coraje, o algún berrinche, y el corazón como que así nomás quiere explotar, ¿sí o no? Pero no podemos ser de esa clase de personas. Así es que aquí tenemos esta clase de celos amargos. Pero podemos ver lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 14, versículo 30. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma, o otra palabra, podredumbre de los huesos. Así es que esa palabra carcoma, esa palabra más que nada, es una palabra que indica que cuando los insectos se comen la madera, ¿qué es lo que queda? Lo podrido. Entonces, las amarguras, las cosas negativas, pueden podrir nuestros corazones y nuestras mentes. La tercera cosa que vemos aquí en el versículo 14, hablemos aquí de lo que es la contención en vuestro corazón. Pero fíjense lo que dice aquí nuestro Salvador cuando habla del corazón, Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté tu tesoro, ahí también tu corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y fíjense lo importante que es, escuchen bien, lo importante que es proteger ese corazón, porque si lo dañan, ¿cuánto dura para recuperarse? Y por eso hay que protegernos de las inmundicias del mundo, porque pueden cauterizar ese corazón y esa mente tan preciosa que el Señor nos ha dado. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Más que llegar a una amargura que no le va a agradar al Señor, nuestro Padre Celestial. Otro versículo que tiene que ver con el corazón, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y luego, por último, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Con toda diligencia, guarda tu corazón. Otra vez más, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces tenemos estas características, hermanos, y nos damos una muy buena idea de lo que es la voluntad de nuestro Padre. Hablemos también de lo que es la jactancia, lo que es la envidia. Y es el deseo de algo que no se puede, se posee, no tenemos propiedad, no es de nosotros. Y recordemos que estamos hablando aquí de maestros, maestros que deben de ser ejemplares, deben de ser de ejemplo para ustedes y yo. Pero la pregunta aquí que les quisiera hacer aquí a ustedes, si existe la jactancia o la envidia, ¿quiénes son los enviadosos y por qué la envidia? Obviamente aquí vemos que probablemente son los maestros, aquí en este capítulo. Y esos maestros que tienen esta envidia, es muy posible que estén buscando el lugar principal. Y a veces los predicadores, ¿qué es lo que quieren hacer? Yo primero. Yo quiero predicar, que no hay nada de malo, pero hay un lugar para todo. O a lo mejor aquí de los maestros, de lo que está hablando, muy probablemente, puede haber que exista lo que es la competencia, o lo que son las rivalidades entre maestros o predicadores. o a lo mejor hay celos entre los maestros que se supone que deben de ser los sabios. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos desarrollando aquí poco a poco lo que nos quiere decir aquí la palabra de Dios. Es que a veces puede suceder de que los maestros o los instructores digan, pero mi punto de vista es el mejor. ¿No les ha pasado eso? Algunos dicen, lo que yo creo, lo que yo he estudiado, es la mejor manera de ver esto. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado, porque el maestro, y menos el predicador, y los que están instruyendo la palabra de Dios, no estamos para andar tocando trompetas. ¿Me explica? No es de que ya llegó el predicador de Estados Unidos y aquí estoy yo. No se trata de eso. Pero se trata de poder impartir la palabra de Dios de una forma que le agrada a nuestro Padre Celestial. Otro punto que podemos hacer aquí, donde dice, ni mentáis contra la verdad. Aquí lo que pudiéramos ver es de que hay lo que se le llama la hipocresía, cuando contamos mentiras. Y fíjense bien que puede haber la hipocresía cuando pueden haber fanáticos, cuando dejan de razonar, pueden ver maestros amargos, y en lugar de ayudar al prójimo, lo vemos como enemigos. Vemos lo que es la vanagloria. Vemos también lo que es la arrogancia. Y la arrogancia, fíjense bien, de posiblemente algunos predicadores, ¿no? O maestros. Y de nuevo, son los que dicen, lo sé todo. Lo tengo ya completo. Y a veces hasta hace una risa media insincera, ¿no? Una risa como que ja, ja, ja. Así es que pregunto, ¿cómo le hacemos para autoexaminarnos? ¿Cómo le haremos para hacer un autoexamen si es de que estamos viviendo o no viviendo, o queremos saber si estamos viviendo no, sí o no de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial? El hermano Bob me parece que habló de lo siguiente en Santiago 1:23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Entonces, si nuestra conducta no se ve de lo que la Biblia pide, ¿cómo le vamos a hacer, hermanos, para componer ese detalle? Piensen bien en eso. ¿Cómo le haremos para componer esos detalles? Con toda la sabiduría que podemos ver aquí en la Biblia, vemos que la clase de sabiduría de la cual el hombre puede disponer viene de lo más alto. El versículo 15 del capítulo 3 dice, porque esa sabiduría no es de la que descendió de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Dice que tenemos aquí más adelante el versículo 17 que habla de la sabiduría de Dios. Pero aquí la sabiduría del hombre, y escuchen bien, pudiéramos decir que es la sabiduría de hipocresía. Doble cara. Y la hipocresía aquí es la actitud de constante fingir esas creencias o opiniones, o virtudes, o sentimientos, o cualidades, o estándares. Y la persona hipócrita finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. Si es que el cristiano no puede decir, digo una cosa y hago la otra. Cuando la Biblia aquí en el versículo 15 habla de esta, las cosas diabólicas, esas cosas diabólicas son cosas agresivas, esas cosas diabólicas son cosas llenas de orgullo, es lo que es la vanagloria, resulta en desorden, y lo que es diabólico, fíjense bien, también divide. No obstante eso, hermanos, pero la sabiduría humana no tiene lugar, y menos la diabólica, en las cosas de Dios. Cuando habla aquí la Biblia, en lo que dice Santiago, de esta estas clases que vemos aquí de lo que es la sabiduría animal son cosas sensuales, son cosas como de apetitos y pasiones carnales, son cosas que divide al hombre, son cosas que aleja al hombre de nuestro Padre Celestial. Entonces pregunto, ¿cuál es el ambiente que ustedes llevan aquí cuando se congregan aquí en la ciudad de Guatemala? ¿Qué clase de ambiente los une o qué clase de ambiente existe aquí como lo que es la congregación? Vemos que en el versículo 15, lo que afecta en muchas congregaciones, lo explica aquí el versículo 16, porque donde hay celos y contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y son esas cosas que destruyen las obras. Es esa sabiduría carnal que empieza a infiltrar la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en el instante que esas cosas empiezan a suceder, empieza a entrar lo que es la confusión. Y no sé si les ha tocado la oportunidad de ir a alguna congregación donde hay mucha confusión y uno no sabe ni qué hacer. Y es lo que es el desorden. Y el resultado de todo eso es lo que se le llama pecado. Y fíjense bien que el pecado, a veces nos preguntamos, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué hicieron eso? Pero el pecado, en pocas palabras, no tiene sentido. El pecado no tiene lógica. Así es que recordemos lo que nos pueden arrastrar, las cosas que nos pueden afectar. Les doy por ejemplo Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice: todos nosotros somos como en el mundo, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Y se fijan ustedes lo que hace el pecado, que nuestras iniquidades nos empiezan a arrastrar en una dirección opuesta hacia el camino de Dios. Para darles el mejor ejemplo que pude encontrar en la Biblia, vemos que cuando el apóstol Pablo escribió la epístola de Corintios, hace una comparación como 16 veces entre lo que es la sabiduría del hombre o del mundo y lo que es la sabiduría de Dios. Y cuando esa sabiduría empieza a entrar a la iglesia, empieza a dividir la iglesia poco a poco. Y con el tiempo uno no se va dando cuenta, solamente que uno esté consciente de lo que está sucediendo. ¿Y cómo empieza a dividir la iglesia? Bueno, con problemas doctrinales, con problemas morales, y se toma tiempo. Y es por eso de que debemos estar consciente de lo que dice la palabra de Dios para saber si son las cosas así o no. Por consiguiente, lo que se sabe aquí, mis hermanos, y lo importante es poder disponer de la sabiduría divina. Y la única parte donde ustedes y yo vamos a encontrar la sabiduría divina no va a ser aquí en la esquina, más que aquí en lo que dice la palabra de Dios. Versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es que por un buen tiempo, yo creo que ustedes se han dado cuenta que hablamos de las cosas negativas, ¿verdad? De las cosas que nos perjudican la vida cristiana. Pero ahora podemos hacer un cambio de velocidad, porque aquí la sabiduría de Dios, que viene de lo más alto, que lo que es divino, es pura, es pacífica, es, fíjense bien, amable, es benigna, está completa, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando empezamos aquí la instrucción de la palabra de Dios, les comenté brevemente que hay una cosa que puede cauterizar nuestros corazones, ¿verdad? O puede cauterizar nuestras mentes. Cuando el hombre tiene la mente o el corazón cauterizado, ustedes saben que lo que es una cauterización es un callo, ¿verdad? Es una cicatriz. Y cuando eso sucede, escuchen bien, se hace muy dura la piel, ¿verdad? Pero cuando se hace muy dura la mente o el corazón, ¿Qué tan fácil es que pueda entrar la verdad para hacerlos cambiar? Es difícil. La mente ya está cautivizada. Y es por eso, mis hermanos, que tanta gente que no conoce a Dios tiene la mente y el corazón cautivizado. Que no saben si ni hacer ni lo bueno ni lo malo. No saben diferenciar. Sin embargo, en el cristianismo tenemos que aprender a hacer distinción, discernir, divulgar las cosas, porque es una fe que se requiere conocimiento. Y les comparto lo que dice en Primera de Corintios, lo que es la meta de nuestra instrucción. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 5, dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. ¿Y cuántas veces no hablamos de lo que es la pureza? La pureza. Y luego dice: de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. La fe sincera es una fe que no tiene hipocresía. ¿Se explica? Es una fe sin hipocresía. Y cuando nuestra fe es una fe hipócrita, quiere decir que no estamos siguiendo el patrón bíblico. Nomás para hacer el punto, si las hermanas empiezan a predicar aquí y la Biblia dice que no, ¿no sería una hipocresía de que somos cristianos? Claro que sí. Entonces, por eso la Biblia nos enseña cómo es de que debemos de vivir y cómo debemos de conducirnos, tanto en la forma que podemos adorar a nuestro Padre Celestial. Así es que por eso mismo, el maestro de la palabra de Dios, cuando estudia la palabra, cuando lee la palabra, cuando instruye la palabra, y puede aprender a ser un buen maestro, debe de estar abierto y a escuchar y poder razonar las cosas que estamos leyendo, y no tanto con la idea de que se va a cerrar a la idea que ya sabe lo que sabe, ya no va a aprender más, pero que es con la idea de que va a estar abierto a seguir estudiando y seguir viviendo la palabra y seguir instruyendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Es precisamente por eso que la Biblia nos dice, nos enseña, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y eso todavía le aplica al predicador o al maestro. Es también para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así es que el predicador tiene que aprender, tiene que seguir estudiando, tiene que aprender a ver estas cosas. Y lo que es la vida del predicador, tiene que llenarse de la palabra de Dios para que él pueda ser ejemplar, así como Cristo fue ejemplar con nosotros en todo lo que él pudo enseñar. Les dejo de cita de referencia lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38, que dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con el poder, el cual anduvo haciendo el bien, ejemplo 1, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, muchos ejemplos, muchas citas bíblicas que nos dan la instrucción en cómo podemos vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ya que hemos visto todos estos versículos y lo que dice la palabra de Dios, la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿y ahora qué? O como dicen allá en el capítulo 2, ¿ahora qué haremos, hermanos míos? ¿Ahora qué vamos a hacer con toda esta información, con todos estos versículos? ¿Ahora qué? El versículo 18 nos aclara precisamente esto. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Aunque no lo crean ustedes, es aceptable ante Dios sembrar la paz. ¿Se dan cuenta? Se puede hacer. Dios lo permite. Y cuando resulta en todo esto, que cuando vivimos una vida justa, una vida con la sabiduría de Dios, una vida que escrituralmente vemos de lo que dice y lo vivimos, podemos vivir una vida donde se desarrolla la sabiduría y se desarrolla en un ambiente de paz. Porque sin la paz, hermanos, no podemos vivir. No podemos vivir. Dice nuestro Salvador en Mateo capítulo 5, versículo 19: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero lo hacemos, créanme que yo sé que lo hacemos sin comprometer la verdad, y lo hacemos con el propósito de sembrar la paz. El mal ejemplo, existen algunos que se la pasan denunciando a todo mundo y resulta en pura confusión. ¿Se explica eso? Entonces, yo los quiero animar para que sigan esa sabiduría divina, para que sigan las cosas de Dios, para que siembren la buena semilla, para que ustedes vivan una vida aceptable y agradable ante Dios. Hermanos míos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Cualquier pregunta, queja, duda, estoy a su disposición. Hasta pronto. Gracias.